Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Mercados globales reaccionan positivamente al aumento de tasas de interés en Estados Unidos.
El Departamento Estadounidense de Seguridad Nacional implementa nuevo sistema de alertas de terrorismo.
Baltimore está en calma tras la nulidad de juicio a policía en el caso de muerte de un afroestadounidense.
Y Joseph Blatter se presenta ante el Comité de Ética de la FIFA.
Hoy es jueves 17 de diciembre de 2015. Desde Washington les saludan Yoconda Tapia y Luis Alberto Facal.
Los inversores globales recibieron con beneplácito este jueves la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de aumentar las tasas de interés por primera vez desde la crisis financiera global de 2008.
En una medida largamente esperada, la Reserva Federal aumentó el miércoles su principal tasa de interés en un 0,25%, elevándola de su nivel de casi cero en el que ha estado durante 7 años. La presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, dijo que los formuladores de políticas decidieron aumentar la tasa de interés ante la expansión de la economía estadounidense a un ritmo moderado e indicó que los futuros aumentos serán graduales.
El comité juzgó que ahora es apropiado un modesto incremento en la tasa de interés de fondos federales, reconociendo que incluso después del aumento, la política monetaria sigue siendo cómoda.
El aumento en las tasas de interés aparentemente es visto como una señal de confianza en la economía estadounidense por parte de muchos en Asia, donde los mercados accionarios resurgieron este jueves.
El índice Nikkei de Tokio y el Hang Seng de Hong Kong subieron casi un 2%. Los mercados accionarios en Corea del Sur, Australia, China, Taiwán y Nueva Zelanda también lograron ganancias.
En Europa, los mercados también reaccionaron favorablemente, con París y Frankfurt aumentando más del 2% y Londres logró un aumento del 1,6%.
El dólar también logró una sólida ganancia frente a la mayoría de las principales monedas.
Lo que es claro es que los mercados de valores están tomando el aumento de la tasa de interés como algo positivo, dijo Angus Nicholson, un analista de mercados de IG Group en Melbourne.
Pero los inversionistas estarán observando la Reserva Federal de cerca por más cambios, según Nicholson, quien destaca que históricamente el segundo y tercer aumento de tasas de interés en el ciclo han sido más negativos para los mercados accionarios.
China, la segunda mayor economía del mundo después de Estados Unidos, respondió cautelosamente a la decisión de la Fed.
El aumento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal tendrá algún impacto directo o indirecto en los negocios internacionales de China, dijo el portavoz del Ministerio de Comercio chino, Shen Danyang.
Este jueves el yuan se debilitó frente al dólar por décima sesión consecutiva, el periodo de pérdida más largo en la historia.
La Reserva Federal había citado previamente la desaceleración en China como la principal razón que le impedía aumentar las tasas de interés.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El secretario de Seguridad Nacional, Jay Johnson, reveló un nuevo sistema de alertas terroristas en Estados Unidos.
Angélica Herrera tiene el informe.
El nuevo sistema de alerta terrorista incluye un nivel intermedio que, como explicó el secretario de Seguridad Nacional, Jay Johnson, notificará a los estadounidenses sobre posibles peligros a través de boletines, incluso si no se trata de una amenaza específica.
Queremos poner en un solo lugar para que el público vea lo que nosotros estamos viendo que concierne al territorio nacional, lo que estamos haciendo al respecto y lo que el público puede hacer.
Precisamente este miércoles se emitió el primer boletín del Sistema Nacional de Advertencia de Terrorismo, o NTAS por sus siglas en inglés, que según indicó Johnson, responde a una nueva fase en la amenaza terrorista global.
Particularmente con el creciente uso de Internet por parte de grupos terroristas y para inspirar y reclutar, nos preocupan los actores autorradicalizados que pueden atacar sin o con poco aviso previo.
El boletín también indica que aunque no hay información específica o creíble sobre una amenaza, el Departamento de Seguridad Nacional, el FBI y las autoridades locales coordinan esfuerzos para aumentar su nivel de actividad, particularmente en lugares públicos. Los boletines tendrán una duración específica y serán publicados en la página web del Departamento de Seguridad Nacional.
Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
En tanto, el presidente estadounidense Barack Obama se reunirá en forma privada el viernes con familiares de las 14 víctimas y los 22 heridos de la masacre de San Bernardino en California.
La Casa Blanca dijo que Obama hará una escala en San Bernardino en su camino a Hawái, donde pasará las vacaciones de fin de año.
Mientras tanto, el director del FBI, James Comey, dijo el miércoles que la pareja que llevó a cabo el ataque tenía conversaciones privadas en Internet compartiendo su compromiso con la Guerra Santa y el martirio. Comey expresó que esas conversaciones privadas exponen un creciente peligro.
Soy un enorme defensor de la codificación. Necesitamos seguridad y seguridad en el Internet. También soy un gran defensor de la seguridad pública. Esos dos valores, esas dos cosas que apreciamos, están colisionando entre sí. Y vemos eso muy claro en la amenaza que ISIS significa para nosotros. El uso de codificación está chocando con nuestra necesidad de seguridad pública. No hay una respuesta fácil para esto.
La pareja que llevó a cabo el ataque terrorista en California el 2 de diciembre aparentemente eran seguidores del grupo Estado Islámico. Los atacantes eligieron como blanco una oficina gubernamental en San Bernardino, donde atacaron con rifles y pistolas antes de que la policía los matara en un tiroteo.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Las escuelas de dos de los principales condados del sur de la Florida, Miami-Dade y Broward, recibieron la noche del miércoles amenazas similares a la de Los Ángeles y Nueva York, pero continuarán abiertas.
Las amenazas fueron consideradas por las autoridades menos que creíbles, pero igualmente todas las agencias de seguridad federales, estatales y locales fueron alertadas en abundancia de precaución.
Un comunicado difundido a los padres de los alumnos los anima a enviar a sus hijos a las escuelas para recibir clases en el horario regular, aunque les advierte de un incremento de la vigilancia policial en las cercanías de los centros de estudio.
Alerta, preparación, vigilancia, comunicación, pero no miedo, deben ser las actitudes apropiadas en los casos de amenazas menos que creíbles, dijo el superintendente de Miami-Dade, Alberto Carballo, en su cuenta de Twitter.
El martes, una amenaza similar, que luego se determinó fue falsa, obligó al cierre de las escuelas del Distrito Escolar de Los Ángeles, California, el segundo más grande del país. En Nueva York, donde ese mismo día también se recibieron amenazas, las clases continuaron como de costumbre.
El Consejo de Seguridad de la ONU espera adoptar este jueves una nueva medida para cortar el flujo de efectivo a los terroristas del autoproclamado Estado Islámico.
Por primera vez, los ministros de Finanzas del Consejo de 15 Naciones se reunirán para adoptar una resolución. El texto pretende expandir y fortalecer el actual marco de sanciones que originalmente fue pensado en Al Qaeda y ahora es enfocado en ISIS.
Esta resolución, de ser aprobada, lo que creo que sucederá, dijo la embajadora estadounidense ante la ONU, será una nueva pieza de la ley internacional, advirtió Samantha Power, que es ahora actual presidenta del Consejo.
El proyecto de resolución requiere que los países aumenten sus esfuerzos para estrangular el flujo de fondos del grupo terrorista, que se ha hecho de grandes territorios en Siria e Irak y busca expandirse hacia Libia.
Si bien hemos progresado y dificultado la habilidad de ISIL para tener acceso a sus fondos, el hecho de que todavía pueda traficar bienes culturales, petróleo, que estén extorsionando a la gente que vive en los territorios que ocupa, es un problema que debemos ser capaces de resolver, dijo Power.
Estados Unidos y Rusia, que a menudo están en bandos opuestos en el Consejo de Seguridad, son copatrocinadores de la resolución propuesta.
Vamos a una pausa y al retornar les hablaremos de Baltimore y la calma que siguió a la nulidad de un juicio en el caso de la muerte de un afroestadounidense.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
La
las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
La ciudad de Baltimore, en Maryland, amaneció este jueves en calma luego de que el juicio contra el oficial William Porter, uno de cinco policías acusados en la muerte del joven negro Freddie Gray, fuera declarado nulo la tarde anterior.
Los llamados a la calma por parte de la alcaldesa de la ciudad, Stephanie Rowling Blake, y su nuevo jefe de policía, Kevin Davis, así como de la familia de Gray, fueron atendidos por la ciudadanía.
Solo un pequeño grupo de entre 20 y 30 personas marcharon de forma mayormente pacífica y no hubo arrestos ni pillaje. Richard Shipley, padrastro de Gray, pidió a la fiscal general de Baltimore, Marlene Mosby, que vuelva a juzgar al policía.
Tenemos la esperanza de que la señora Mosby vuelva a enjuiciar al oficial Porter tan pronto como sea posible y que el próximo jurado llegue a un veredicto.
Aunque cinco policías participaron en su transporte y cuidado, todos serán juzgados separadamente. La nulidad del primer juicio contra el oficial Porter representa un revés a los fiscales que trataron de responder a una ciudadanía frustrada ante el crimen y las acusaciones de abuso de la policía.
Gray fue arrestado cuando huía de agentes y murió el 19 de abril, una semana después de romperse el cuello dentro de una camioneta de la policía en un recorrido de 7 cuadras al cuartel que se transformó en un viaje de 45 minutos alrededor de West Baltimore.
Los gobiernos de Estados Unidos y Cuba habrían alcanzado un entendimiento para restaurar los vuelos de aerolíneas comerciales. La noticia se conoció ayer, en víspera del primer aniversario del descongelamiento de relaciones entre los dos países.
El logro diplomático ayuda a abrir el camino para que las aerolíneas estadounidenses empiecen a volar a Cuba en pocos meses, en lo que sería el mayor trato comercial entre las dos naciones desde que se inició la normalización de relaciones.
El acuerdo, que podría ser oficial muy pronto, pondría fin a décadas de suspensión del servicio de vuelos comerciales entre Estados Unidos y Cuba como resultado de las tensiones de la Guerra Fría. Vuelos fletados han conectado los dos países durante este tiempo.
Una vez que se alcance el acuerdo sobre vuelos comerciales, las aerolíneas estadounidenses podrán vender pasajes para ir a Cuba en sus portales de Internet.
No obstante, los estadounidenses solo podrán viajar a la isla cuando el Congreso levante la prohibición a las visitas de turismo a Cuba.
Influyentes legisladores estadounidenses de los dos principales partidos políticos expresaron preocupación por el creciente arsenal nuclear de Pakistán y dicen que el país asiático continúa como un paraíso para terroristas y una fuente de pensamiento radical islámico.
El representante especial de Estados Unidos para Pakistán, Richard Olson, dijo a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes el miércoles que Estados Unidos ha tenido discusiones muy francas con Pakistán sobre su arsenal nuclear y otras preocupaciones de seguridad.
Pakistán ha dado muchos pasos durante años recientes para asegurar el control de su arsenal nuclear.
están muy al tanto de sus responsabilidades con respecto a la protección y pienso que han tomado cuidado, especialmente sobre la amenaza interna.
Algunos legisladores han pedido una reducción de los miles de millones de dólares en ayuda militar y económica a Pakistán desde los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, diciendo que el gobierno en Islamabad está aún profundamente involucrado en apoyar redes terroristas.
El Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, publica su balance anual sobre los comunicadores presos en el mundo.
Celia Mendoza destaca detalles del informe.
199 periodistas se encuentran encarcelados en el mundo en 2015, de acuerdo al reporte publicado por el Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ.
China sigue ocupando liderazgo, lamentablemente, en este rubro, con 49 periodistas presos.
Egipto le sigue con 23 comunicadores detenidos, Irán con 19 y Eritrea con 17. Sin embargo, América Latina vio un avance este año.
En las Américas no se registraron periodistas encarcelados. Esto obviamente no quiere decir que durante el año no haya habido encarcelamientos, pero al 1 de diciembre no quedaba ningún periodista encarcelado.
Este año el CPJ ha destacado los cambios registrados en Cuba que han llevado a la reducción en el número de periodistas encarcelados por largos periodos de tiempo.
De acuerdo al reporte, la labor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y organizaciones que defienden la libertad de prensa en América Latina ha ayudado a reducir el número de detenidos que en su mayoría son perseguidos por el gobierno. Desde Nueva York, Celia Mendoza, Voz de América.
Y ahora hacemos una pausa. Al regresar, tenemos noticias de Venezuela.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Ustedes sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América desde Washington.
El gobierno de Venezuela continúa su estrategia para frenar las acciones de la oposición en la nueva legislatura.
Nuestro corresponsal en Caracas, Álvaro Algarra, informa.
Luego de la derrota que sufrió el oficialismo en las legislativas, desde el Palacio de Miraflores en Caracas, el presidente Maduro pidió a un grupo de trabajadores convertir lo que cataloga como crisis contrarrevolucionaria en una nueva situación revolucionaria que le abra la compuerta a una nueva gran etapa de renacimiento del movimiento chavista.
Lo garantiza un pueblo en rebelión constitucional, popular y en las calles.
Del mismo modo, el actual presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, instaló el nuevo Parlamento Comunal y fijó fecha para elegir a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.
El miércoles 23 a las 9 de la mañana será la tercera reunión para la elección de los magistrados y las magistradas, convocada de una vez, señor secretario. y a la 1:00 p.m. será la cuarta definitiva, quienes serán juramentados en ese mismo acto.
No obstante, un grupo de diputados electos de la oposición, frente a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, exigieron la liberación de los llamados presos políticos y repudiaron las acciones que adelanta el gobierno antes de asumir la nueva Asamblea Nacional el próximo 5 de enero. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El proyecto tentativo del presupuesto para el año fiscal 2016, aprobado en el Congreso de Estados Unidos, asigna $750 millones para que el Triángulo del Norte fortalezca sus instituciones y sus servicios y así evitar que niños migrantes se vean obligados nuevamente a cruzar la frontera rumbo a Estados Unidos.
Esta cantidad representa $250 millones menos con respecto a la cantidad solicitada por el presidente Barack Obama para cumplir su compromiso con los tres países centroamericanos que protagonizaron la crisis en la frontera en 2014.
La administración del presidente Obama expresó su preocupación de que el Congreso, de mayoría republicana, no apruebe la cantidad solicitada originalmente de $1,000 millones.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El suspendido presidente de la FIFA, Josep Blatter, compareció este jueves ante el Comité de Ética de la Organización Mundial de Fútbol para responder a preguntas sobre sobornos. Se esperaba que Blatter diga a los cuatro jueces en la sede de la FIFA en Zúrich que es inocente de cualquier delito. Blatter ha descrito la audiencia como una inquisición. Los jueces estarán considerando la respuesta de Blatter en el supuesto soborno cuando aprobó un pago de $2 millones de FIFA para el presidente de la Organización del Fútbol Europeo, Michel Platini, en el año 2011. Y la policía salvadoreña capturó el miércoles al expresidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, Reinaldo Vázquez, acusado por las autoridades estadounidenses de participar en el millonario esquema de corrupción que ha descabezado a la CONCACAF y la CONMEBOL. Vázquez, quien presidió la FESFUT entre 2009 y 2010, se encuentra en el listado de 16 personas que la Fiscalía de Estados Unidos acusó a principios de diciembre de participar en un multimillonario esquema de corrupción que asola a la FIFA. En La Habana, Cuba, vestidos con uniformes deportivos que tenían el nombre de algunos municipios capitalinos, sonrientes y nerviosos, más de un centenar de niños aficionados al béisbol escucharon consejos y entrenaron el miércoles al lado de ídolos de las grandes ligas como el jardinero de los Dodgers, Yasiel Puig, el toletero de los Medias Blancas, José Abreu, su excompañero Alexei Ramírez y el catcher de los Cardenales de San Luis, Brian Peña. La reacción cubana era considerarlos desertores y en algunos casos prohibirles por años el ingreso a la isla. El regreso de estos atletas a la isla es un hito en el deshielo entre ambos países que se iniciaron hace un año cuando los presidentes Raúl Castro y Barack Obama anunciaron que reanudarían relaciones diplomáticas. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y al retornar seguimos con el mundo del espectáculo.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Washington les informa Betty Janet Endara. Estas son las noticias del entretenimiento.
LL
Cool J regresará por quinto año como presentador de los premios Grammy el 15 de febrero. La ceremonia se realizará en el Staples Center de Los Ángeles y se transmitirá por CBS. La estrella de la ópera española, Montserrat Caballé, recibió una sentencia suspendida de 6 meses de cárcel por fraude tributario. Caballé, de 82 años, llegó a un acuerdo con la fiscalía que le evitó ir a juicio. La artista confesó que en 2010 vivió en España, pero estaba registrada como residente de Andorra por motivos de impuestos. Además de la condena suspendida, Caballé tuvo que pagar $358,000 de multa.
Are you a woman?
Yes, for all intents and purposes, I am a woman.
La entrevista de Diane Sawyer a Bruce Jenner cuando el ex atleta olímpico anunció "Soy una mujer" le ganó a la periodista de ABC el premio Alfred DuPont de la Universidad Columbia a lo mejor en el periodismo hablado, digital y documental.
I am transgender.
Otro ganador fue el documental The Frontline de la cadena PBS sobre niños transexuales.
But yes, every day this year I've tried to figure out the alibi of a 17-year-old boy.
Y la estación WBEZ, los productores de This American Life, recibieron el galardón por el podcast Serial sobre los problemas del sistema de justicia penal de Estados Unidos. Vice News ganó por su video de un soldado ruso que detalló en las redes sociales su viaje a Ucrania durante el conflicto civil en ese país.
Tonight the apple falls in time. We'll sing along with Auld Lang Syne and throw confetti high up into space.
Y el grupo Pentatonix, el dúo Macklemore y Ryan Lewis, Nick Jonas y Omi participarán desde Hollywood en la celebración del Año Nuevo con Ryan Seacrest, organizado por la productora Dick Clark. El show se transmitirá desde Nueva York y Los Ángeles en la cadena ABC. Alicia Cara, Dance y Nathan Sykes fueron agregados a la lista final de la fiesta de Billboard en Hollywood. One Direction encabezará el evento en la costa oeste y Carrie Underwood en Times Square. Desde aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días América, el presidente del gobierno español y candidato a la reelección fue golpeado en la cara por un adolescente durante un acto de campaña en Galicia.
La televisión española mostró el ataque en vivo el miércoles por la tarde. El adolescente golpeó fuertemente a Rajoy en la cara, haciéndole caer los lentes mientras caminaba por la ciudad de Pontevedra conversando con los votantes.
La policía confirmó que el joven, un menor, fue arrestado. Algunas personas en la multitud gritaban en forma entusiasta cuando el joven fue subido a un automóvil policial.
Un portavoz del partido de Rajoy dijo que el gobernante de 60 años no fue herido seriamente, pero una marca roja se podía ver en la cara mientras continuaba su actividad de campaña.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Yoconda Tapia y Luis Alberto Facal les agradecemos su sintonía.
Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Najwan Khaled.
Los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.